En el Archivo General de la Nación tenemos la custodia del patrimonio, la historia y la cultura de Colombia. Protegemos la memoria de un pasado seductor que nos lleva a entender un presente prometedor. En este espacio los archivos tienen voz.
Voz.
A veces amable, estructurada, científica, filosófica y banal. 5 siglos de historias listas para ser escuchadas en la memoria de la Nación. Bienvenidos.
Buen día, soy Daniel Jiménez, bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación, desde UN Radio. Hoy me encuentro otra vez con Andrea. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, estaba un poquito desaparecida, pero ya volví.
Sí.
Con mucho frío, increíble el frío que está haciendo aquí en Bogotá.
Sí, está haciendo mucho frío, está haciendo un clima muy, muy complicado.
Pero bueno, vamos a hablar de un tema que yo sé que a ti te apasiona.
Sí.
Y es sobre la piratería.
Así es.
Así que vamos a contarles un poquito a los oyentes sobre, en especial que vamos a hablar de la piratería, porque tiene varios términos y lo utilizamos en varios contextos.
Sí.
Esta vez vamos a hablar de la piratería como una práctica de saqueo organizado o bandolerismo marítimo, probablemente tan antiguo como la navegación misma. Consiste en que una embarcación privada o una estatal amotinada ataca a otra en aguas internacionales o en lugares no sometidos a la jurisdicción de ningún estado, con el propósito de robar su carga, exigir rescate por los pasajeros, convertirlos en esclavos y muchas veces apoderarse de la nave misma. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la piratería vivió una era de apogeo, sustentada en buena medida por las riquezas americanas. Piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros azotaron la costa y embarcación de toda América. Pero, ¿quiénes eran? Y porque hay un término que me llama poderosamente la atención, y es que le decían los perros del mar.
Sí, o los mendigos del mar también se les decía.
Así es que, Daniel, como yo sé que te apasiona este tema, cuéntanos un poco más sobre los piratas.
Muy bien, pues sí, es un tema que a mí me apasiona, que además por digamos que por esta época del año se vuelve un tópico recurrente, porque en las fiestas de disfraces siempre hay piratas, siempre hay comparsas de piratas. En Hollywood, obviamente, el tema de la piratería es un tema también que es recurrente, ¿no? Ya llevamos, no sé, como 6 entregas de Piratas del Caribe, y es un mundo que se simplifica mucho en el cine y en los disfraces, obviamente, pero que es un mundo que fue en su momento muy complejo. Entonces, por eso valdría la pena hacer este programa, y es un programa que yo tenía de hacer hace por lo menos 3 años. Sí.
Y vamos a hablar de un apogeo que tuvo entre siglos.
Sí.
Sin embargo, sí, ahora se puede entender que todavía hay piratas, no del mismo contexto, pero
sí,
se acomodan ese tipo de piratería a los contextos internacionales de ahora.
Sí. La expresión ha variado y ha abarcado toda una serie de comportamientos ilegales que asociamos con piratería, ¿no? Entonces, es como hacerla un poco por debajo de la ley, ¿no? Pero siempre ahora se tiene una relación relativamente positiva del pirata, cosa que no pasaba cuando el ejercicio del oficio de pirata estaba en boga, que fue en los siglos XVI, XVII y XVIII, sobre todo en América, ¿no? En el Mar Caribe.
¿Cuál es la diferencia entre piratas, bucaneros, corsarios y filibusteros? Los filibusteros me suenan a mí como embusteros.
Sí, bueno, la gente usa los 4 términos indistintamente, ¿no? Pero son 4 tipologías de, digamos, delincuentes de mar de distinto nivel. Es un poco con el nivel. Entonces, el pirata, digamos, la dimensión más general que es el pirata, era el que no pertenecía a ningún país, a ninguna bandera, era completamente independiente y se dedicaba al asalto y al saqueo de embarcaciones y naves o de ciudades costeras. Entonces se organizaban, no sé, flotas de piratas de 2 o 3 barcos, atacaban los convoyes que salían de América con plata y oro de Perú o de Veracruz, robaban distintamente a quien se la atravesara, y el objetivo de ellos era puramente el lucro. Esa es una categoría. Hay otra, que son los bucaneros, que se llaman bucaneros porque el origen de la expresión es porque eran originalmente piratas costeros, no eran de mar profundo ni aguas internacionales, sino de la costa. Usualmente el oficio principal era el robo de ganados. Entonces robaban el ganado de las fincas costeras, sacrificaban lo que robaban de animales, lo ponían a ahumar en una parrilla metálica que se llamaba bucán, de ahí el nombre bucanero. Ahumaban la carne y la vendían como carne ahumada. La carne ahumada era un método para conservar la carne para viajes marítimos durante largos periodos. Entonces, por el bucán, ese tipo de piratas que se encargaba de esa tarea muy específica, originalmente de robar, sobre todo animales, que era un cuatrero costero, era el bucanero. El filibustero, que es el nombre que te llama poderosamente la atención, es un piratica, digamos, mucho más pequeño, que atacaba embarcaciones pequeñas, siempre costeras también, que robaba bienes, que bienes de los vecinos, que se secuestraba los esclavos de una finca costera y los revendía después en el mercado. Se dedicaba a hacer robos de poca monta. Se llama filibustero. El nombre de filibustero viene por el tipo de embarcación que usaba, que es una expresión francesa. Voy a ver si la logro decir, porque es obviamente mi holandés, persona holandesa. Mi holandés es bastante pobre, ¿no? Bribuiter se llamaba la embarcación. Entonces el bribuiter era el filibustero. Después el término evoluciona y se llamó filibusteros a una serie de mercenarios que a finales del siglo XIX, sobre todo, participaron en muchos conflictos militares en América Central. De esos, el más importante es un señor que se llamó como la whisky precisamente, Johnny Walker, que en algún momento se autonombró presidente de Nicaragua. Entonces el filibustero, digamos, que va a mutar a una serie de buscafortunas en países costeros, países con costas. Y el corsario, que es el que, de los personajes más famosos, es el corsario. El corsario era un pirata que servía a una nación. Era, por ponerlo en unos términos un poco, digamos, del siglo XXI, de nuestra cotidianidad, era un mercenario marítimo, un paramilitar naval, ¿no? Entonces, Francis Drake, Vernon, todos ellos eran corsarios, porque estaban al servicio o de la corona británica, o de la corona de Orange, de los Países Bajos, o de la Organización de las Indias Occidentales, de la Casa de Indias Occidentales, que era una organización económica holandesa también. Entonces lo que hacían ellos era robar o atacar específicamente a los barcos enemigos del país que los protegía. Y el país que los protegía les daba una licencia, una carta, que se llamaba una patente de corso. De ahí el nombre corsario. Entonces, con esa patente de corso, ellos tenían el permiso, por ejemplo, de la corona británica, para atacar barcos o galeones españoles, con el único fin de sacar por parte del lucro. De ese lucro, una parte se la quedaba al corsario, otra parte se la daba a la reina de Inglaterra o a la corona británica, y atacar donde más le dolía al imperio español, que era en el tema económico. Entonces son cuatro categorías, tipologías de piratas, cada uno con unas particularidades.
Con unos tipos de clase,
sí,
incluso.
Sí.
Hablemos en particular sobre los piratas, y en la categoría de piratas, y por qué les decían los perros del mar.
Porque el oficio de pirata, digamos que el oficio, un pirata no tenía, no pasa como pasa en las películas de Hollywood, que la tripulación del pirata es la misma en todos los capítulos o en todas las emisiones de la serie, ¿no? De la saga. Eso no. El pirata era uno solo que poseía un barco, era dueño de un barco, y él lo que hacía era que reclutaba gente que era indigente y que eran mendigos en ciudades costeras. Entonces, lo reclutaba para un viaje. Para muchos, obviamente, la oportunidad de no morirse de hambre en una ciudad era treparse un barco de un pirata. Y ya. Él, obviamente, les ofrecía una serie de ganancias o de posibilidades por sus servicios. Les ofrecía lucrarse individualmente de lo que pudiera sacar por su cuenta, estando bajo el servicio. Y se comprometían por un número de tiempo, o por un viaje, o por una expedición. Y ya. Hasta ahí llegaba el vínculo de esas personas con el jefe y con el dueño del barco. Por eso la tripulación era reciclable, ¿no? Entonces, se les dicen los perros del mar o los mendigos del mar, porque eran simplemente como perros callejeros, ¿no? Iban, servían una vez y ya. Podían irse en el siguiente puerto, desembarcar y desaparecer, o seguir reclutarse con otro pirata. Cualquier posibilidad. Era, digamos, era la piratería se nutría un poco de ese, de esa población que era en cierta medida desechable para la sociedad, que la sociedad nunca tuvo en cuenta. No le importaba si era blanco, si era negro, si era liberto, si era cimarrón. Para muchos cimarrones subidos, el recurso fue volverse piratas y hacer parte de las líneas de piratería, porque les permitía adquirir, tener cosas, recoger oro, coger bienes, terminar en otra, en otro lugar, desembarcar en otra región. Entonces era la posibilidad como de desaparecer del mundo de donde los estaban buscando. Esa era una posibilidad de libertad para un, para un, para un, para un cimarrón, ¿no?
Sí, sobre los orígenes y conocer un poco más sobre la piratería, quisiera saber cuál fue primero, es decir, si primero fueron los piratas, los bucaneros, los corsarios y filibusteros, ¿de dónde viene o de dónde se conoce o la humanidad conoce que este es el primer pirata que utiliza este modelo económico, por decirlo así, en alta mar? ¿O fue una idea de la corona o fue una idea de quién?
No, la piratería es un evento, digamos, es un evento muy antiguo, es muy antiguo. Desde tú miras crónicas de romanos y de griegos y ya habían piratas que en su momento eran los numidios, que eran de la costa norte de África. Estamos hablando de antes de Cristo. Ya la piratería funcionaba, ¿no? Bueno, pero si, para los que son fanáticos de la serie de Obelix y Asterix, de las tiras cómicas, sabrán que pues se supone que el escenario de esa serie de tiras cómicas en el 50 antes de Cristo. Y de tanto en tanto en los capítulos aparece un barco pirata que los galos siempre destruyen. Pero la piratería era un fenómeno normal, relativamente normal, relativamente natural. Porque, siendo realistas, el mundo siempre ha sido muy desigual. Siempre ha habido unas personas con muchos bienes y otras con muy pocos. Entonces un método como de resistencia o de adquirir bienes de esos sin nada, como los perros del mar, como los mendigos del mar, como llamaban los piratas del siglo XVII y XVIII, era la piratería, era el camino más sencillo. ¿Cuándo llega la piratería en América? El primer registro de ataques piratas, de un ataque pirata, se da a finales del siglo XVI, estamos hablando más o menos de 1540, cuando Cortés envía el tesoro de Moctezuma. Y en las Islas Azores, ya cerca de Europa, es atacado por un pirata francés, que en este momento se me escapa el nombre, pero él fue el primer acto de piratería, ya de esta segunda época de la piratería grande, que es la que se va a dar en las Antillas, que arranca con ese evento particular del robo al tesoro de Moctezuma, y termina casi en el año 1800, cuando se dan los procesos de independencia, más o menos. Son como dos eras de piratería. Esos primeros piratas, los de finales del siglo XVI, son piratas. No sirven a ninguna bandera, son simplemente gente que se quiere lucrar, porque obviamente América empieza a producir, empiezan a salir gran cantidad de riquezas de América, y el recorrido siempre era por barco. Era un recorrido que era muy largo, eran 2 meses de navegación, era, pues, en buena medida era azaroso. De las posibilidades, digamos, desde el punto de vista del negocio del pirata, eran muy buenas, la perspectiva era muy buena. Ya después, a raíz de que empiezan a darse ese tipo de ataques piratas, la corona española decide organizar el tema en convoys. Entonces son dos convoys que salen 2 veces al año, de Veracruz y de Cartagena, se juntan en La Habana, y de La Habana salen todos en un solo convoy militar muy grande hacia España. Ya cuando se organiza la corona así, es cuando aparece, primero hay guerras entre el Imperio Español y Gran Bretaña, entre el Imperio Español y Francia. Entonces ya las coronas rivales de la corona española ven en el modelo de la piratería un mecanismo para patear al enemigo en el talón, ¿no?
Sí, Dani, quería hacerte una pregunta.
Dime.
Antes de continuar con esto, pero cuando la corona española y la corona británica entraban en peleas, en guerras, o los otros países, sus momentos de guerra eran en el mar. Así que en este tipo de discusión perdían ellos algún tipo de, perdían personas, perdían barcos.
Claro.
perdí, eso hacía que, es que ayer justo estaba viendo una película sobre, me encanta la reina Isabel, la reina virgen, y justo estaba viendo una película en cómo ella destruyó prácticamente la armada de la corona, de la corona española, y cómo lo debilitó, y esto es aprovechar. Entonces, claro, cuando tú tienes una guerra interna, por decirlo así, dentro de Europa, tienes que tener nuevos mecanismos para ver cómo es que tú lidias con todos esos problemas de Europa y tratar de ver cómo tus intereses hacia América son también traídos acá.
Sí, además que hay una adición, y es que en principio cuando se hizo la primera, el primer reparto de zonas de influencia en América, solamente se contempló a Portugal y a España. No se incluyeron ni los británicos, ni los franceses, ni los holandeses, ni nada. Entonces, unilateralmente, el Papa, que era un actor político muy importante en el siglo XVI, y en esa época era pariente lejano, además de los reyes de España, entonces hace el reparto olímpicamente entre la corona española y la corona portuguesa, y los demás lo deja por fuera. Entonces, los otros obviamente guardan ese recelo, y eso va a ser uno de los combustibles que van a alimentar con el tema de los corsarios, ¿no? Si no puedo participar del negocio directamente, yo voy a sacar tajada de alguna forma.
¿De las islas?
Claro, de alguna forma era ocupando islas. En esas, una isla va a ser muy importante, que es se llama la isla de Tortuga, que queda a mitad de camino entre Cuba y Jamaica. Y esa isla va a ser, la república independiente de los corsarios y piratas, va a ser la isla Tortuga. Tan es así que ellos organizan en una cofradía que se llama Cofradía de Hermanos del Mar, en la que la isla Tortuga va a funcionar como una cooperativa de piratas, donde los barcos que hay son propiedad de todos, y se organizan expediciones. Pueden organizar expediciones ya muy grandes, estoy hablando de expediciones de 15, 20 barcos piratas para atacar el convoy de Indias y robar de manera sistemática los tesoros españoles que van hacia Europa.
Dani, quiero irme un poquito más atrás, porque decías que en todo este tema de la desigualdad, los piratas también encontraron una forma política, por decirlo de alguna otra manera, de que se redistribuyera la economía que estaba basada también en saqueos a América.
Sí.
¿Se podrían decir que los piratas eran como los primeros Robin Hood marítimos?
Es muy difícil, es muy difícil, porque en todo caso el interés básico de ellos era el lucro personal, ¿no?
Okay.
Lo que pasa es que obviamente el mecanismo va a evolucionar tanto que, por ejemplo, cuando se organiza este tema de la Cofradía de Hermanos del Mar en Isla Tortuga, los bienes que consiguen de saqueos terminan siendo bienes de la comunidad.
Colectivos.
Pero de entrada es extraño, porque es una comunidad que está formada por delincuentes, ¿no? Entonces es difícil como encasillarlos en que sean, digamos, que tengan un lado bueno, porque no es sencillo. Es muy distinto lo que pasa con los corsarios. Los corsarios sí son específicamente, tienen una función militar dentro de un contexto de un conflicto entre dos potencias, ¿no? Es un actor secundario, pero tiene una función estrictamente orientada hacia dar razón a uno de los dos bandos en conflicto. Los otros no, los otros son, digamos que, si terminan haciendo, si lo miramos en nuestro contexto reciente, desde la perspectiva nuestra del siglo XXI, si uno le encuentra unas ciertas matices de Robin Hood a lo que ellos hacían, pero el fin básico era el lucro.
El lucro personal.
Sí.
Entonces se podría decir que hay...
Ahora, igual, ellos no robaban a gente pobre, ¿no?
Ajá, por eso era que me refería.
Robaban haciendas, robaban fincas, atacaban ciudades, robaban barcos del imperio. O sea, sí, digamos que un poco más delincuentes sí eran los filibusteros y bucaneros, que eran los que se dedicaban a hacer asalticos de poca monta.
Sí.
Pero los otros no.
Sí, es que a eso también me refería, porque ellos tenían planeado a quienes les iban a robar, digamos, en el tema de los piratas. Estamos hablando, podríamos hablar también de algunos actos sanguinarios de los piratas que los cataloguen precisamente como los malos de la película, los malos de la historia, y estén dentro de, del grupo de disfraces de terror.
Sí, sí, también los hubo y hubo, digamos, había bastantes, hay bastantes documentos, varios documentos, inclusive en documentos del Archivo General de la Nación, en la que sí hay acciones, obviamente, digamos que las crónicas hay que leerlas un poco, con tomarlas con pinzas lo que ellos dicen, pero en todo caso sí hay, en muchos casos, por ejemplo, cuando atacaban una hacienda o atacaban una población pequeña, en muchos casos, por ejemplo, robaban los... Bueno, buena parte de los piratas no eran católicos, ¿no?
Okay.
Eran protestantes, eran anglicanos, tenían otras posiciones de fe. Entonces profanaban las iglesias.
Bien, ¿no? Ricas que eran.
Sí, obviamente. Ellos sabían que las iglesias tenían muchos bienes, entonces asaltaban las iglesias. En algunos casos se habla de que se roban los ornamentos y que se debe el vino de consagrar y... en algún caso que le cortaban una oreja al sacerdote, porque bueno, en algunos casos, algunos piratas usaban como marca ese tipo de señal en sus víctimas. Entonces, los que habían sido víctimas de él, les cortaban la oreja, o les cortaban un dedo, o les cortaban la nariz, o los dejaban clavados a las puertas, no muertos, pero los clavados. O sea, digamos que sí tenían una serie de cosas, de refinamientos, como de tortura, un poco, digamos, exagerados. Pero era parte también de la dinámica de la vida de ellos. La vida de ellos era una vida que era del momento, del ya, y no, nunca era con perspectiva de futuro.
Sí.
Tú ves que históricamente no hay ningún pirata que haya sobrevivido mucho tiempo en la historia. Los corsarios sí. Francis Drake termina siendo nombrado caballero por la reina, ¿no? Vernon también recibe un título nobiliario en Inglaterra, pero ellos tenían otro fin.
Dentro de los archivos que tenemos acá, dentro de la documentación que tenemos en el Archivo General de la Nación, ¿hay algún pirata muy famoso que haya influido en alguna toma de decisiones aquí en Colombia?
Tres. Morgan, Vernon y Drake.
Morgan tiene algo que ver con Cartagena.
Los tres atacaron Cartagena, sí. Los tres. Vernon la sitió mucho tiempo. El famoso sitio de Verdad del Eso es con Vernon. Tan es así que hace unos años se hizo una placa conmemorativa de que la puso el gobierno británico en Cartagena. Eso fue un
¿que vive el mediático. Príncipe Carlos?
Sí, fue un día mediático por esa placa, porque obviamente cómo se iba a conmemorar lo que en América fue un delincuente, ¿no? Que además sitió la ciudad como 3 meses. Aquí tenemos el diario de la guarnición de Cartagena, de todos los días del sitio de Cartagena por Vernon. Ese es un documento que vale la pena ver. 600 páginas, pero es lindo, ¿no? Todos los días muestran qué movimientos hay, qué pasa, que intentan atacar tal día, que después se estuvieron hacia Malambo. O sea, es muy chévere, es bien, bien bonito, eso es bien bacano. Esos tres son importantes.
Fernón, Morgan y...
Drake. Tuvo dos ataques, pero terminaron siendo repelidos porque la corona se enteró con anterioridad del ataque de Drake, entonces la ciudad se preparó para repelerlo, y Drake termina, al ver que no puede atacar Cartagena, termina saqueando Santa Marta, y se va.
¿Se va hacia dónde?
Vuelve otra vez hacia Jamaica y hacia Isla Tortuga.
De Isla Tortuga.
Sí.
¿Qué otros documentos podemos encontrar acá en el archivo que nos pueda dar un contexto mucho más amplio, más allá de todas estos mitos alrededor de los piratas que podemos conocer de verdad?
Bueno, hay varios de causas penales seguidas a piratas, pero ellos en los documentos figuran como corsarios, aunque en realidad si tú miras el documento del proceso, resultan siendo más como filibusteros o bucaneros, terminan siendo corsarios de poca monta, que estaban haciendo robos pequeños y que por alguna circunstancia terminan encontrándose con un barco, con un galeón, de una nave de guerra mayor española que los termina capturando. Pero entonces no es, ninguno de los piratas grandes tienen proceso en las Américas, solamente estos corsarios, de estos, digamos, bucaneros o filibusteros de poca monta, que sí hay varios que se capturan en las costas colombianas y terminan siendo juzgados por la corona aquí.
Nani, nos decías que ellos habían tomado auge en los siglos XVI, XVII y XVIII. Sí. ¿Baja el auge en el siglo XIX? ¿Qué sí. pasa en la historia de la humanidad para que ellos pierdan esta importancia? No solamente la importancia, sino que nos decías que era muy natural el oficio del piratería. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que ya no se hace tan normal, se baja la carga. ¿Qué pasa en la humanidad?
Hay un tema de evolución tecnológica, ¿no? Hay un tema de evolución que los hace... Digamos, empiezan a ver que ya no pueden competir contra los buques de guerra más recientes con armamento y cañones de muchísimo mayor alcance. Entonces ellos ven que ellos tienen que acercarse ya a mucho y ya están... No, ellos no pueden disparar y ya les pueden disparar a ellos, entonces se vuelve el negocio, se vuelve inviable porque no tienen cómo, ¿no? Entonces la evolución tecnológica termina haciendo que ellos se retrasen y terminen quedando a la saga.
Bueno, muy bien. No, podríamos hablar de este tema muchísimo. Como todos los temas en todo nuestro programa, sí, siempre sí. necesitamos un programa
extra.
Sí. Dani, mil gracias. No, como siempre es un gusto que nos estés acompañando acá en el programa, que siempre hacemos, y hablar de piratas.
Sí, este tema es súper lindo. Hacemos otro programa más adelante para seguir hablando de piratas, porque es muy chévere.
Y también los estás invitando a todos a revisar los documentos que tenemos en el Archivo sí. General de la Nación sí. sobre estos temas. Son 600 hojas, sí, lo entendemos, pero tenemos todo un equipo de trabajo que nos puede ayudar a nosotros a investigar esa parte que queremos en específico. Así que bueno, Dani, finalizamos así esta misión de la Memoria de la Nación a través de UN Radio. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Instagram como Archivo General, en Twitter, @ Archivo General. Ahí estamos posteando todo lo que hacemos en el Archivo General de la Nación, porque somos la memoria viva de los colombianos, porque ahora los archivos también tienen voz. Buenas tardes, Dani.
Feliz almuerzo, que la pasen muy bien.